Hablamos con el profesor Santiago Castillo Arredondo, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en nuestra Facultad de Educación. Y la materia de la que vamos a hablar esta mañana es evaluación de agentes y ámbitos de intervención socioeducativos. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Pensando en nuestros estudiantes de educación social, quizás el tema de la evaluación, cuando nos referimos a educación social, pues no es tan conocido, especialmente de los estudiantes de los primeros cursos. Por eso me gustaría que en este contexto en el que se habla tanto de evaluación, que parece algo que está de moda, sobre todo desde hace unos años, que nos hablase de la vigencia de la evaluación y también de las transformaciones que está sufriendo, pensando, como le digo, en esa referencia de la educación social.
Pues evidentemente, como muy bien has dicho, es un concepto que está en vigencia, que está incluso en alza, si se puede decir así. Pero la evaluación ha existido siempre. ¿Qué ocurre? Pues que ahora la sociedad es más exigente y la evaluación va muy ligada a eso que llamamos calidad. Podemos pensar y recordar que el concepto de evaluación no es, como ahora normalmente se le asigna, un concepto propio de la educación. La evaluación inicialmente, allá por los años, se suele decir años 20 del siglo pasado, la evaluación solo se circunscribía al mundo industrial, al mundo, digamos, de la empresa y de calidad digamos, y control de los productos industriales, ¿no? En nuestra legislación, en nuestro sistema educativo, pues fue la Ley General del 1970, cuando se incorporó con esta denominación. A día de hoy, pues no, dar ya un salto, evidentemente, como ya hemos dicho, está de actualidad, va a seguir estando de actualidad, por varios motivos. Ya he apuntado el tema de calidad, ¿no? Es decir, necesitamos tener la seguridad de que aquello que hacemos está bien hecho, sea en el ámbito en el que estemos, ¿eh? Y contrarresta, pues, un poco nuestra, no es desidia la palabra, pero bueno, sí nuestra costumbre, vamos a dejarlo ahí, que es incluso nuestra cultura de actuar, del que ya vale, esto ya está. Y no digamos ya el que más da. Hoy día eso ya, en muchos aspectos, en muchos ámbitos, eso ya no sirve. Es decir, ya está si está bien, si no, no está.
Hay que comprobar que efectivamente esté bien.
Entonces, la evaluación es la gran denunciadora de todos estos procesos, porque es de la recogida de información que nos da la evaluación, todo un proceso de evaluación, es la que nos permite saber si eso que decimos que ya está, está bien o no está bien. Porque a veces no está bien ya desde el arranque, desde el inicio. A mí me gusta, para explicar un poco esto, me gusta poner un ejemplo que está ahí, que, digamos, la gente por lo menos no lo pone, digamos, en duda y parece que lo entiende, ¿no? Eso de la evaluación del impacto medioambiental. Es una expresión que está acuñada ya en los medios. Y se oye con mucha frecuencia. Por ejemplo, hay una carretera que se va a hacer de tal a tal lugar. Está a la espera de recibir el informe de su impacto medioambiental. El tren del AVE que tiene que cruzar, no sé, está a la espera de recibir. Con esto se han hecho también, como sabemos, algunos disparates, ¿no? Incluso por aquello que se cuenta de esa carretera que sale aquí de Madrid y que por unas mariposas tiene unas curvas que son un peligro. Bueno, pero, en fin, dejando esas anécdotas aparte, sí es cierto que esa inquietud social, incluso, pues, institucional, europea, podemos decir, de cuidar que nuestras acciones no dañen irreversiblemente el medio ambiente en el que vivimos, y aceptamos, digamos, esa evaluación previa a reiniciar las obras, que eso es lo bonito, ¿no? Y lo importante. Digamos, si pasamos a nuestro campo de la educación social, pues ocurre otro tanto.
Entonces, yo creo que podríamos hablar de esa forma de entender la evaluación, que quizás sea lo que ha cambiado en los últimos años.
Claro.
Porque, como nos dice, forma parte de todo el proceso. Me gustaría que nos hablase también de otro término que está muy de moda, es el término competencias. Porque además, hace unos meses pues publicaba un libro junto con otros profesores sí. sobre programación por competencias, formación y práctica. Uh-huh. Entonces me gustaría vincular de alguna manera competencias y evaluación para ver si efectivamente también se ha transformado la evaluación después de todo este bombardeo claro. que estamos teniendo de poner énfasis en las competencias, profesor Castillo Arredondo.
Precisamente una de las, digamos, de los elementos de realce que decíamos antes de la evaluación es el que hay un cambio con motivo de tener que enseñar y tener que también aprender por competencias. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver si lo decimos de tal forma que nos entiendan, porque no es fácil, sobre todo el aspecto conceptual, y luego tenemos el aspecto legislativo, que son dos cosas, pero bueno, que no, digamos, intencionalmente quieren casarse, pero a veces no lo consiguen del todo. Bien, el hablar por competencias, para que la gente nos entienda, antes, incluso en la ley del 70, que antes hemos oído, se hablaba de por objetivos. En el ámbito de la formación profesional, en el ámbito de tareas, digamos, de la empresa, por ejemplo, se habla de tareas, también por tareas, por programas, es decir, que se pone, como quien dice, una cuantificación a algo que inicialmente es difícil de cuantificar, como es la actividad humana sobre ambientes o aspectos sociales. Pero que de alguna forma nosotros, los profesores y el alumno, tiene también que dar cuenta ante la sociedad de qué es lo que ha conseguido con el aprendizaje. Lo mismo que el profesor, qué es lo que ha conseguido con su enseñanza. Entonces, para concretar más esas acciones de enseñanza y de aprendizaje, las seccionamos en competencias. Y por tanto, las competencias básicas, por ejemplo, en la Unión Europea son 8. En Colombia, por ejemplo, son, creo, 4 o 5, no más. En México, pues tienen casi como 10 o 12. Son formas distintas de atajar una acción educativa en torno a un aprendizaje. ¿Cuáles son esos aprendizajes básicos? Por eso se habla de competencias básicas. Pues saber leer, saber escribir, saber contar matemáticas, saber entender una información, hoy día tener conocimientos informáticos, aprender. Esas son competencias. Ahora bien, esas no se consiguen todas de hoy para mañana. O sea, hoy no tengo competencia y mañana tengo competencia. No, se van consiguiendo paulatinamente, año tras año, en la enseñanza. Y por tanto, habrá unas competencias exigibles en primaria y otras en la misma línea hacia la competencia final, digamos, en el bachillerato. También hablamos de competencias en académicas en la universidad. Por tanto, yo diría, para que nos entendamos, son parcelaciones específicas del resultado de una enseñanza y de un aprendizaje. Bien. Entonces, ¿qué aporta ahí la evaluación o qué papel le corresponde a la evaluación? Pues justamente constatar que eso se da o no se da. ¿Y cuál es el cambio fundamental? A mi modo de ver, y puede que haya gente que no esté muy de acuerdo, se trata de dar un giro de 180 grados a la evaluación que se venía haciendo hasta ahora. Es decir, todos recordamos aquello de progresa adecuadamente. Claro, entonces uno puede preguntar, ¿y cuánto de adecuadamente? ¿Y en qué aspecto adecuadamente? Claro, esto no nos llevaba a ninguna parte. Esto era una salida muy buenista, podríamos decir, en términos de hoy, pero que no. Y luego vemos los resultados de PISA, que aquel progreso adecuadamente no era tan adecuado, porque ahí están los resultados y ahí está el fracaso escolar y está el abandono escolar. Entonces, ¿esto lo va a poder corregir la evaluación? Hombre, del todo no, porque el tema tanto del fracaso como del abandono tiene muchos padres, ¿no? Pero sí que es cierto que ya no vale el progreso adecuadamente. Lo dicen los textos más así claros, por ejemplo, de la Unión Europea con motivo de la reforma universitaria, que la evaluación se hará en términos de resultados. Punto. Y por tanto, ¿qué ocurre en la empresa? Las empresas cierran, abren, amplían en función de los resultados. Si el resultado es malo, ¿por qué voy a seguir perdiendo dinero?
Entonces aquí tendríamos que hablar de esa evaluación formativa de la que hemos hablado en otros momentos, que acompaña todo el proceso.
Porque a la expresión de la evaluación será en términos de resultados, uno se preguntan y algunos ya se rasgan las vestiduras, pero antes no decíamos que lo importante era el proceso. ¿Dónde queda el proceso? Hombre, si el proceso era bueno, el resultado no puede ser malo. Eso es así, o sea, son, como se dice, de madera de pino, ¿no? O sea,
efectivamente.
Son constataciones claras. Entonces, ¿qué ocurre? Que la evaluación, o sea, si algo tiene, o sea, tiene muchos aspectos, muchos valores, muchas virtualidades, ¿no? Evidentemente la evaluación acreditativa y sumativa sigue valiendo. Pero a efectos de mejorar la calidad de un producto, se llame aprendizaje, se llame construir un zapato, se llame como queramos hacer cualquier actividad humana, es la que nos permite darnos cuenta si lo que estamos haciendo va encaminado al objetivo final, es decir, a la competencia que uno tiene que tener o tiene que adquirir.
Bueno, y volviendo a nuestro ámbito de la educación social, porque por supuesto la educación social también tiene los estudiantes mucho que aprender en el tema de la evaluación educativa, pero me gustaría, profesor Castillo Arredondo, que hablásemos de agentes y ámbitos.
Sí.
Lo hemos hecho ya hace un tiempo en un programa que está en telenuez.com, pero ahora me gustaría puntualizar si es distinto el enfoque evaluativo cuando hablamos de ámbitos que cuando hablamos de agentes, aunque sea de una forma general.
Hombre, son distintos. Es decir, la evaluación como concepto básico es un concepto universal y es aplicable a cualquier actividad o acción humana, ¿vale? Entonces, tenemos por una parte los agentes. ¿Quiénes son los agentes? Aquellos que se encargan de propiciar, de organizar y de ejecutar programas de intervención socioeducativa. Por lo tanto, estamos hablando de personas. ¿Eh? Y esas personas tienen que tener, podemos decir, en relación con lo que hemos dicho anteriormente, su valor competencial. Es decir, tienen que estar preparadas para hacer eso que realizan. Un educador, un monitor de campamento, un director de un centro de acogida o de drogodependencia, etcétera, tienen que tener una capacitación que garantice que su labor, su ejecución va a ser la correcta. ¿Sí? Y ahí nos va a demostrar si realmente tiene las competencias que debiera tener. Por eso estamos hablando de personas, en relación de, digamos, en su ejecutoria dentro de una actuación socioeducativa. Cuando hablamos de ámbitos, estamos hablando de algo más amplio, más, digamos, impreciso, si se quiere, pero que podemos precisar. Por ejemplo, un ayuntamiento, por ejemplo, una barriada, por ejemplo, una carencia social, son ámbitos, el ámbito de la drogodependencia, el ámbito de la inmigración, el ámbito de la dependencia, son distintos ámbitos sobre los cuales hay que actuar. Pues bien, una evaluación contribuirá eficazmente a ver si ese ámbito está bien atendido o está mal atendido, si ese ámbito está tenido en cuenta o no está tenido en cuenta. O sea, pensemos que, y conectamos con lo que decíamos al principio, la evaluación es un reclamo de la sociedad, hablando de la sociedad, digamos, en términos muy generales, que quiere que aquello que se haga bien. Por ejemplo, hoy día siempre decimos, no con nuestro dinero, por ejemplo, es decir, hay programas, hay actuaciones del ámbito público, y del ámbito privado igualmente, ¿no? Pero vamos, del ámbito público parece que como que nos afecta un poco más, que digo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Esto para qué? ¿Esto cuánto ha costado? ¿Esto por qué se ha pagado? Entonces, ¿qué dice? Que hay una sensibilización a usar bien nuestro dinero e igualmente a atender bien aquellas necesidades que tenemos en la sociedad. Bueno, pues esto sería el tema de los ámbitos.
Me gustaría también que nos aclarase una cuestión. Cuando hablamos de agentes, además de personas, ¿podemos ver a las instituciones, en algún caso también como agentes, profesor Castillo Arredondo?
Claro, por ejemplo, un concejal es un agente. El ayuntamiento no es un agente como tal. O sea, es decir, el ayuntamiento es un ámbito en el cual se desarrollan distintos programas que, digamos, el primer, vamos a decir, dinamizador o primer iniciador de ese programa es el concejal de turno, o sea, como autoridad. O sea, puedes poner al alcalde, o sea, da igual, pero ya es una rama de...
Estaba pensando en ONGs, por ejemplo que sería un agente también.
No, las personas que encarnan la ONG serían los agentes. La ONG, en principio, es una entidad. ¿Eh?
¿Y se podría evaluar dentro de este contexto también a las propias entidades, profesor Castillo?
Claro, o sea, es que las ONGs, y me alegro de que saques esta palabra, hoy día son las más interesadas en que sean evaluadas por su propio prestigio como tal. Es decir, vamos a poner un ejemplo.
Eso se lo he preguntado, porque como estábamos...
Manos Unidas,
agentes y ámbitos.
La Cruz Roja y Caritas parece que tiene otro concepto, pero bueno, podríamos meter ahí. Bueno, son entidades, son organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, es una organización lo mismo que es una organización, un ayuntamiento, si vale la expresión, ¿no? Pero quien encarna, quien luego ejecuta lo que esa ONG dice que hace, son agentes. Yo quisiera... Esa precisión es importante, porque a veces es el culpable o el, digamos, meritorio
responsable.
O responsable de una actuación, no siempre es el agente, sino que a veces es la entidad que le manda a hacer tal cuestión. Por eso, y tú sabes que por Hispanoamérica nos movemos un poco, y como hay muchas ONGs que dejan mucho que desear.
Se lo estaba preguntando porque además creo que los alumnos de esta materia tienen que realizar algún tipo o pueden realizar algún tipo de trabajo práctico.
Claro, no tienen que hacer.
¿Y cuál es la propuesta que les hacen
normalmente
desde el equipo docente?
Normalmente el trabajo, vamos a ver, aquí hay que distinguir entre el practicum, que tienen que hacer como una asignatura más dentro del grado, en la carrera de educación social, y otra cosa es las prácticas que tienen en mi asignatura, ¿no? Bueno, pues las prácticas que tienen en mi asignatura normalmente son actividades que van en la línea de evaluar, pues, algún programa que ellos conocen, un voluntariado en el cual han participado y, digamos, el ámbito en el que se han movido, algo que sea tocando la realidad en la que nos movemos hoy día en la sociedad.
¿Y qué pautas nos da para realizar esa evaluación? Claro, estamos hablando de forma general, pero hay que estudiar todo el curso.
No, pero las pautas, precisamente ayer tuve la primera tutoría con el grupo que empieza este cuatrimestre la materia y les decía bien claramente...
Bueno, estamos grabando con antelación, hay que decirlo, el programa se va a emitir dentro de un mes casi.
Bueno, y les decía un poco lo que tú me estás preguntando. No se trata solo de aprender teóricamente los conceptos y contenidos de los cinco temas que tiene la materia, sino de que él tenga la oportunidad, el alumno y la alumna, de poder comprobar por su práctica, por sus hechos concretos o casos prácticos que le proponemos, el sentido que tiene el valor teórico. Porque, y conecto con una cosa que dijimos antes, las competencias requieren primero tener conocimiento. Y luego, o sea, primero es el qué tengo que saber. Y luego es cómo lo tengo que hacer eso que sé. Por lo tanto, primero aprendemos en qué consiste la evaluación, cómo se aplica, a quién se aplica, con qué instrumentos, etcétera, etcétera, en qué momentos. Y después vemos cómo tenemos que hacer en realidad esa evaluación. Y ahí es, digamos, donde sumamos conocimiento más práctica y es la vía más rápida de adquirir la competencia.
Bueno, yo creo que con esto, pues por lo menos hemos dado algunas pautas, especialmente pensando en los estudiantes de educación social y, por supuesto, en todas las personas que desarrollan su labor profesional también en este campo de la educación social. Muchísimas gracias, profesor Castillo Arredondo, y hasta una próxima ocasión.
Gracias a ti y buenos días.